Saludos, buenos días y bienvenidos al tercer programa de La Cola del Pelotón, especial Tour de Francia. Les habla Cristian Miconi. Tenemos media hora de ciclismo dedicada a la ronda francesa hasta las 2 de la tarde. Esperábamos que Fabián Cancellara mantuviese el maillot amarillo, pero el Tour no perdona y una mala caída ha provocado la retirada del suizo, que a pesar del dolor consiguió finalizar la etapa con dos vértebras rotas. Y entre los cuatro fantásticos, el británico Chris Froome ya se ha vestido de amarillo. Aventaja en 36 segundos a contador. Nibali está casi 2 minutos atrás, a 1,38 para ser más exactos. Y para ver a Nairo Quintana tenemos que bajar hasta la posición número 18 de la clasificación general. Pero sin duda la alegría del día fue la victoria de Pulito Rodríguez. El corredor del Katusha se mostró imbatible en el muro de Wit. Y hoy el equipo de la Cola del Pelotón está formado por los siguientes compañeros, como siempre, Albert Rivera.
Muy buenos días, Cristian.
Armando Haro.
Buenos días.
Y Javier Rubio.
Hola, Cristian.
Y además contaremos con Julián Sáez, que entrará después por teléfono. Y hoy por fin llega el esperado día de los adoquines, del empedrado, del pavé. Se trata de un terreno más parecido al del Tour de Flandes que al de Roubaix. Sin duda veremos un gran espectáculo. Asimismo recordaremos la etapa quinta del año pasado, donde quedó encaminado el triunfo de Nibali. El italiano es, además, protagonista de nuestra sección dedicada a vencedores de la ronda francesa, que estrenamos hoy. Hechas las presentaciones, comenzamos.
¡Oh! Caída.
Fíjate,
Dios mío.
Todavía estaba irreciente.
Pero mira cuánta gente hay ahí, y amontonada, contra la farola, y además con la farola. Cuidado, Esto ha sido una caída seria, vamos a ver todo. Y hay gente que se ha hecho daño, Desgraciadamente hay gente que se ha hecho daño, ¡Ah, Cancellara! Bueno, qué mala suerte, por favor. Ya empieza la subida. Joaquín yo creo que va con mucha idea, Muy bien colocado, conoce perfectamente la subida. Y Froome, que intenta también recuperar terreno. Nibali también, Quintana también, Todos van pasando hacia adelante, nadie quiere tener problemas. Atención, ahí va Joaquín, Joaquín, que busca ya su distancia, y Tim Wellens, que intenta salir rápidamente a su rueda. Está marchando, Bueno, pues va en busca de su segundo triunfo de etapa en el Tour de Francia. Recuerden que había ganado también en Mende. Ojo a Froome, que está reaccionando por detrás. Contador que está empezando a sufrir, Le está adelantando Quintana, le está adelantando también Alejandro Valverde. Ojo ahí que pelea, porque Froome está intentando llegar, pero no lo va a conseguir. Va a ganar Joaquim Rodríguez, victoria española en el Tour de Francia para el corredor catalán.
Y por fin llegamos a la esperada cita con el muro de Uy, esa etapa que tanto esperábamos aquí por ver de nuevo ganar a un español, y al final es lo que sucedió, que vimos ganar a un español, pero no quizás el que esperábamos, porque muchos esperábamos que ganase Valverde, pero vimos la victoria del corredor catalán. Y antes de comenzar a recordar esa etapa, saludamos a Julián Sáez, que ya está aquí a otro lado del teléfono. Buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada empezamos comentando la primera parte de la carrera, donde se rodó muy rápido y a unos 42 kilómetros por hora. Había mucha tensión en el pelotón por ganar una buena posición, ¿verdad, Albert?
Sí, bueno, lo decía Purito al final de la etapa cuando le entrevistaron, que realmente se rodó muy muy rápido hasta la caída. Y que hasta incluso le vino bien la parada que se tuvo que hacer, que ahora comentaremos. Y bueno, sí, es lo que pasa, la tensión de conseguir una buena posición para la primera cota hizo que el pelotón fuera a casi 42 kilómetros por hora. Y bueno, también felicitar a Julián, que ha conseguido acertar la porra de aquí del programa.
Muchas gracias.
Y bueno, Armando no pudo estar con nosotros ayer. Pero Armando, ¿tú quién esperabas que ayer consiguiese la victoria en el muro de Uy? ¿Apostabas también por Valverde o pensabas que algún outsider daría la sorpresa?
Sí, yo apostaba también por Valverde, pero bueno, al final se quedó con Nairo un poquito para ayudarle y Purito tuvo más facilidad en ese sentido.
Uh-huh. Y es que tuvimos que ver una terrible caída en el kilómetro 50, que se vio gente implicada como Gerrams, William Bonnet, Dimitri Kosomchuk y Tom Dumoulin, o sea, gente de nivel importante, y también, por supuesto, la caída de Fabián Cancellara, Albert.
Sí, yo solo decir que lo que hemos escuchado al principio de Juan Carlos, de Juan Carlos, pero de de los compañeros de Televisión Española. El oh Dios mío, la verdad es que define bastante bien la caída, porque es que fue una caída de las más duras que he visto yo en el ciclismo. No sé, Javier, tú cómo lo viste, pero yo la verdad es que se me pusieron los pelos de punta cada vez que lo repetían.
Sí, fue una caída bastante dura. Yo la verdad es que no recordaba una caída así tan dura, tan fuerte, hasta el punto de parar la carrera, porque no se sabía muy bien si había ambulancias para atender a todos los corredores. Yo, en ese sentido, la verdad es que sí que no recuerdo. Caídas duras sí que he visto, pero hasta el punto de parar la carrera, de poner pie a tierra, porque una neutralización fue un periodo de bastante caos en el pelotón, de no saber qué hacer, porque se puso el coche delante del pelotón, luego se lanzó un poquito, los ciclistas volvieron a parecer que empezaba la carrera otra vez, volvieron a parar, pero al final es eso, la salud del ciclista estaba por encima de todo, y en ese sentido, para mí, aunque fue una decisión un poco rara y, no sé, inexplicable al principio, sí que tenía sentido.
Claro que sí. De los más afectados, por ejemplo, fue Tendam, que lo vimos con el hombro dislocado, pero aún así terminó la etapa y hoy se disponía a salir. Imagino que estaría saliendo porque la etapa ha comenzado muy pronto. Hoy, ya que son 200 kilómetros, la etapa comenzaba a la 1:10. Y me acuerdo que Julián nos enseñó una imagen muy curiosa en la que se veía a Tendam que casi no podía ni comer, ¿verdad, Julián?
Sí, efectivamente. Fue una foto que subieron a las redes sociales el equipo Lotto. Y nada, se veía a los compañeros de Laurens Tendam dándole los espaguetis anoche porque no podían ni mover los brazos. Y recuerdo que Tour incluso en rótulos puso que había abandonado Laurens Tendam. Luego aún terminó la etapa y hoy ha salido, ¿eh? Hoy ha salido. Eso demuestra que los ciclistas, ya que estamos hablando de espaguetis, están
hecho
de otra pasta, ¿no? Las comparaciones son odiosas, no quiero comparar en otros deportes, en los que todos estamos pensando, pero bueno, sí. Un ciclista que termina una etapa con el muro de Uy, con dos vértebras rotas, otro con los brazos, demuestra una vez más que este deporte es diferente al resto.
Sí, un muro en el que no vimos a uno de sus, a Valverde, que es el casi nosotros ayer decíamos que era el muro de Valverde más que el de Uy, pero lo cierto es que no pudimos verle, y el que sí que acabó bien, que esperábamos un poco menos de él, fue Quintana.
Sí, bueno, como ha dicho bien Armando antes, y Valverde se quedó vigilando un poco a Quintana para que pasara bien ese muro, que lo pasó mejor que Alberto Contador, que ahora hablaremos un poquito, pero que también lo vimos muy flojo. Y bueno, sí, sorprende no ver a Valverde coronando el muro de Uy en estos años, pero sí que es verdad que no es una flecha balona, es una etapa del Tour, que también lo dice Purito. Y el que sí que me gustó ver ahí es a Quintana y a Nibali y a Froome, la verdad es que lo vimos, y lo vimos demasiado.
Sí, exactamente. Y además vimos espectaculares imágenes de las cámaras que estaban integradas en las bicicletas, pero también Armando me ha comentado esta mañana una cámara que llevaba un mecánico de Lorica. ¿Y qué podíamos ver en esa cámara que llevaba sobre el casco del mecánico de Lorica?
Bueno, pues podíamos ver un poco el caos de la caída. Todos los mecánicos corriendo con ruedas, mirando las bicis, cascos. Luego los médicos, había alguna camilla ya, se veía por ahí.
Muchos gritos también de los corredores,
sí,
que llevan las heridas.
Algún grito que otro de fondo de las heridas. La verdad que es un poco fuerte e impactante.
Y ya descartamos las declaraciones de los cuatro fantásticos del Tour, que de momento siguen todos en la carrera. El primero es Contador, que dijo que era un día muy duro y él dice que iba súper clavado en la bicicleta y que le costaba moverla, que ha perdido un tiempo muy bueno.
Sí, es lo que está diciendo yo, el Contador lo vimos un poco fuera de los... Bueno, sí que es verdad que ayer en la etapa del viento, o sea, antes de ayer en la etapa del viento lo vimos muy fuerte, pero también fue parte del equipo. Y ahora cuando era su momento, un momento en que tienes que tirar tú de piernas, parece que le falta algo, y veremos si conforme avanza el Tour es verdad que le falta algo, y con respecto a los otros corredores, obviamente. No lo sé.
El que, por ejemplo, dice Nibali, reconoce que el más fuerte ahora mismo es Froome, que está por encima de todos, y realmente sí que le vimos subiendo de una manera muy potente al muro de Uy, que solo le pudo superar Joaquim Rodríguez. Ya que dijiste tú, Julián, que Joaquim era el favorito, ¿cómo que opinas del estado de Froome?
Froome ayer la verdad es que nos asustó. No sé yo qué hubiera podido pasar si en lugar de ir a rueda de Purito Tony Galopén, como iba en esos últimos 400 metros, que fue el que dejó cortado a Froome al no poder seguir la rueda de Purito, si hubiese estado Froome a rueda, no sé qué hubiera podido pasar, porque al final parecía que incluso se le echaba encima. Yo lo vi muy fuerte, fue el de los cuatro fantásticos, fue el que mejor llegó arriba y mejor sensaciones transmitió, aunque eso, este Tour está loco, igual un día uno gana un minuto y medio, otro día otro lo pierde, 20, 30 segundos, no sé. Hasta que no llegue a la montaña no se verán realmente lo que ocurre. Hoy igual también puede pasar algo en el tema del pavé, si aparece la lluvia, que apuntaba lluvia para la tarde, no sé. A priori se le ve más fuerte que los otros tres, pero esto no, yo creo que no tiene nada que ver aún.
Sí, un Froome que además él mismo se quita presión, dice que no se siente más fuerte que nadie.
Correcto.
Y además dice que le sorprendió verse tan arriba.
Sí, no, yo creo que también le sorprendió él y nos sorprendimos nosotros, pero bueno, también aquí está guardando las cartas, él sabe que está fuerte y no quiere que los demás ya le den como favorito, porque la presión con el amarillo puesto, que también dice que nunca es pronto para vestirse de amarillo, y es verdad que llevar el amarillo te da presión, pero también es una forma de hacerte respetar, aunque no creo que tenga que hacerse mucho respetar Froome por todo lo que ha hecho ya en el ciclismo. Pero bueno, no sé, yo creo que Froome nos va a dar muchas sorpresas y creo que en contra de Contador y de los otros favoritos, la verdad.
Y por ejemplo, Purito, ganador de ayer, criticó la inclusión de Uy y del Pavé en el Tour. Dice que tiene que ganar el mejor, no el que menos problemas tenga, que estas situaciones solo crean morbo. No sé, Javi, ¿tú qué opinas de las palabras de Purito?
Sí, a ver, Purito también lo critica desde su punto de ciclista, que el Pavé yo creo que no le va muy bien. Y si criticas el pavé, igual queda un poco feo decir, como a mí no me va bien, pues critica también un poquito el muro de Uy, en que ganara. Pero, a ver, una etapa como la del pavé o la del muro de Uy sí que le da mucho más espectáculo. Hay veces que las primeras semanas del Tour de Francia se hacían un poco pesadas, porque eran unas etapas sprint. En esta ocasión el Tour de Francia ha tratado de variar un poquito con el muro de Uy, el pavé, que ya lo metió el año pasado, y le dio buen resultado. Se rompió la carrera en esa etapa, pero fue muy espectacular de cara a la lucha por la general. Yo creo que el Tour de Francia quiere repetir esa organización de cualquier etapa puede ser buena para romper la carrera, no solo las etapas que acaban en Tourmalet o en Alpe d'Huez.
Pues sí, antes de hablar de la etapa de hoy, de la tan esperada etapa del pavé, vamos a recordar un poco cómo fue la etapa del año pasado y que acabó decidiendo el Tour.
Mira, otra caída.
Froome. Y esta tiene mala pinta, ¿eh?
Esto tiene mala pinta, ¿eh?
Está como que yo aquí...
Y justo... No. No, esto... Yo creo que hoy Froome va a perder el Tour de Francia. Alberto va con un poco de miedo, ¿eh? Bueno, no, con no, un poco no. Es que Alberto está... va con miedo, claramente.
No, él y el que va adelante, bueno, fíjate. Hombre, mira eso. ¿Cómo ha librado? Si es que se cae solo. Ese barrizal
no hay que arriesgar nada, ¿eh? Cuidado aquí porque se ha hecho un huequecito que vamos a ver qué dice Nibali.
No van a esperar, ¿qué va a decir?
Bueno, pero el primero
pa'lante, vamos a esperar.
Yo creo que ha visto ahora que está haciendo hueco.
Vamos a esperar a los rivales que se apañen. Mira, Kwiatkowski fuera de juego, Sagan también.
Bueno, y suena la música de nuevo ahora ya para coger al líder. Y ahora sí, real, sólido, lo decíamos desde el primer día, ¿eh? La clasificación que veamos después de la etapa de los adoquines será ya una clasificación seria y que habrá que tener en cuenta. Bueno, pues encima con lo que ha pasado, es una clasificación muy sólida y que, como decía, va a costar quitarle a Nibali este maillot.
Y bueno, hablamos ya de esa etapa del pavé que tan esperábamos, y rescato una declaración de Contador que lo tiene muy clarito, dice, hay que sobrevivir.
Sí, bueno, ya, aunque el equipo de Contador tiene un buen equipo para esta etapa, y Contador en teoría tiene las piernas para pasar, sobrevivir, como él dice, esta etapa, va a tener que sufrir mucho para conseguir perder el menos tiempo posible, y el que sobre todo... voy a adelantarme ya, el que sobre todo tiene que luchar mucho, va a tener que luchar mucho, es Quintana, porque yo creo que va a sufrir mucho
sí,
hoy.
Que viendo los equipos que estábamos comparando antes, los equipos, cada nueve de los equipos que hemos visto, seguramente el más flojo en principio para el pavé en esta etapa de hoy sería el del Movistar.
Sí, pero también nos estaba diciendo Julián el otro día, Julián, dijiste que a lo mejor luego nos sorprendemos, porque la Astana sí que es verdad que el año pasado tampoco iba como favorito para esta etapa, ni mucho menos. Y mira al final lo que ocurrió. Julián.
Sí, efectivamente, estaba pensándolo. No nos jugaríamos nada. puede pasar. El ciclismo, lo bonito que tiene es que es imprevisible, ¿no? Y que no son matemáticas y que en cualquier momento lo menos esperado ocurre en carretera. Pero bueno, sí que es verdad que la lógica dice que hoy Quintana debe ser el que más sufra. Veremos si realmente es así o no, o está ahí delante.
Sí, y bueno, ya... Para como nos vamos quedando con un poco de tiempo ya y queremos escuchar esa fábula de Nibali, voy a ir preguntándoos a todos cuál creéis que va a ser el ganador de la etapa de hoy. Y sobre todo ya si ya podéis, si ya lo tenéis también, lo sabéis, o tenéis una idea de quién va a ser el que va a vestir el maillot amarillo después de la etapa de hoy. Empezamos por ti, Albert.
Sí, yo, mira, el ganador de París-Roubaix hay que tenerlo en cuenta para cualquier cosa en la que haya un poco de pavés. Y yo meto a John Degenkolb como ganador de la etapa, y bueno, el amarillo, la verdad que creo que Froome lo va a salvar.
Y Armando, ¿tú crees que tu sorpresa, tu color de revelación Barguil, puede hacer algo hoy o apuestas por otro corredor?
No, yo hoy apuesto por otro corredor. También es una apuestilla propia, que es Boissonhagen, que siempre la ha intentado, pero nunca ha estado ahí arriba, y hoy vamos a ver. Tengo esperanzas puestas en él.
Y bueno, Javi, yo sé que Javi apuesta por un corredor belga.
Sí,
y creo que me puede chafar un poco a mí la apuesta, pero ¿quién crees que va a conseguir?
Igual te chafo un poquito. Yo creo que Van Avermaet. Hoy apuesto por Van Avermaet. Ayer aposté por Barguil y tenía Van Avermaet también en la mente. Hoy Van Avermaet, y creo que también puede coger el amarillo.
Muy
ya
bien.
Arriesgando a tope.
Tope, ya, muy bien. Y por último, Julián, que ayer acertó la victoria de Purito. ¿Hoy quién crees que va a ganar? Y así de paso voy luego a echar una apuesta y le echo un par de monedas para ver si tengo la misma suerte de ayer.
Yo iba a decir Degenkolb, pero me lo han pillado. Bueno, da igual. Digo,
siento,
el campeón,
Julián,
del mundo de ciclocross es Fibar.
Hay muy buena apuesta también.
Se mueve muy bien también en estos terrenos.
Que Julián siempre juega sobre seguro, la verdad que...
Para no decir Lars Boom otra vez, como el año pasado, que también es campeón del mundo de ciclocross. Decimos Fibar y si acierto hoy ya me debéis dos.
muy bien. Yo apuesto, ya que Javi ha dicho Van Avermaet, yo voy a decir otro Van, pero Van Garderen, el BMC. Yo pienso que incluso Van Garderen y tanto Van Avermaet pueden llegar bien. Ya no te digo, los dos pueden llegar a ser los primeros de la etapa, incluso en el top 3. Les veo muy fuertes a los BMC en este primer inicio del Tour. Y bueno, aunque luego ya sabemos que el pavé no perdona a nadie, pero en fin.
Decir que se espera lluvia para la etapa. No sé si está lloviendo ya, pero por lo que he visto yo en las páginas de meteorología,
sí,
puede haber lluvia otra vez y veremos a ver cómo.
Sí,
cómo
es la etapa más larga del Tour, creo, la de hoy. 223 kilómetros, la más larga de todas.
Sí,
y
está.
Señalaba agua a partir de las 5 de la tarde. Señalaba agua. Que
para la llegada.
Los ciclistas entran en los tramos de pared, en los 6 últimos tramos que están en los 50 últimos kilómetros, pues ahí justo señala agua, no sé si se cumplirá o qué, pero bueno.
Sí, eso es lo que...
Está en el televisor toda la tarde.
Eso sí,
exactamente. La última hora pronostican, lo estaba también viendo Albert antes de entrar al programa, que pronosticaban un tiempo nublado, nuboso, con posibilidad de precipitaciones, sobre todo en la llegada, en Jambé. Así que, quién sabe, hay que estar muy preparados porque es eso, la última hora con todos los tramos de pavé promete mucho y es para estar pegado al televisor.
Sí.
Y el Tour por fin llega a Francia.
Sí, exactamente.
Aún no había pisado Francia.
Sí, pero la pisa muy poquito, porque son solo los últimos 40 kilómetros de la etapa. Van a ser ya por terreno francés, pero sí, por fin ya están.
Pero ya para quedarse allí.
Exactamente.
Exacto.
Bueno, chicos, pues entonces mañana estaremos aquí para comentar cómo ha quedado esa etapa del pavé, que seguro que nos va a dejar alguna cosa muy interesante para comentar. Y sobre todo, yo personalmente espero que no nos quedemos sin ninguno de los cuatro importantes fuera. Que todo acabe bien y que no veamos ninguna caída importante.
Sí, ahora vamos a disfrutar de uno de Nibali, de uno de los que es posible, uno de los favoritos para este Tour. Y yo creo que la fábula define muy bien lo que es el escualo, lo escualo en este caso, y vamos a disfrutarlo seguro.
Julián, hablamos contigo mañana.
Muy bien, hasta mañana, gracias.
Dicen que el carácter de un campeón se forja en los primeros años de vida. Enzo, como así le llama a su nonno, su abuelo, nació en Messina, una localidad de Sicilia, de unos 250.000 habitantes y con poca tradición por la bicicleta. Los allegados de Nibali cuentan que desde niño ya todos los médicos del pueblo le conocían por su nombre. Siempre iba lleno de heridas. Era muy inquieto.
Su familia, aún hoy en día, es una familia modesta, trabajadora. Los padres de Nibali, Salvatore y Giovanna, regentan un videoclub donde, además de películas, venden regalos y souvenirs para los turistas. Pero el mayor seguidor de Enzo es su abuelo, del cual heredó su nombre y su valentía, una valentía que llevó al abuelo Vincenzo a emigrar a Australia en 1958 para conseguir dinero y construir la casa donde años más tarde nacería un campeón.
Nibali, como ya hemos dicho, nació en Messina, una ciudad con poca cultura ciclista. Su padre, que por aquella época barnizaba muebles y hacía todo tipo de encargos, le construyó una bicicleta prácticamente desde cero, para que su hijo pudiera correr como aquellos héroes que juntos veían en una colección de vídeos llamada Historias del Ciclismo.
Alfredo Binda, Bartali, Coppi, todas sus hazañas se repetían una y otra vez en las retinas de un joven Nibali. Su carácter se estaba forjando y con la destartalada bicicleta que su padre Salvatore le había hecho, recorría el pueblo de Messina de arriba abajo, sobre todo para abajo. Al joven Nibali de 8 años le encantaba la velocidad, los descensos y el peligro de las curvas.
Salvatore decidió apuntarle al equipo ciclista de Messina para así reconducir su desmesurada energía a algo positivo. Con 12 años ganaba a gente mayor que él, con mucho esfuerzo, eso sí. El equipo pronto se le quedó pequeño.
A los 15 años, en una carrera disputada en la Toscana, Carlo Franceschi, el director de una escuadra local, el Mastro Mararo, le ofreció un billete, alojamiento en su propia casa y un puesto en su equipo. Este se convirtió en un segundo padre para Nibali. Carlo le decía al joven Vincenzo que corriera más tranquilo, que era demasiado fogoso, que no se metiera en todas las batallas. Por cierto, cosas del destino, su abuelo también emigró a la edad de 15 años.
Para la familia de Nibali fue duro separarse de su hijo, y no fue menos difícil para el joven Enzo alejarse de todo lo que conocía. Pero en la bella Toscana sabía que podía conseguir su sueño, un sueño que pedalada a pedalada estaba más cerca.
Su nueva vida pronto estaba repleta de sacrificio, entrenamiento y estudios. Comenzó una carrera de contabilidad. Los resultados no tardaron en llegar. Su nombre era ya conocido entre todos los directores italianos. El bronce en el Mundial Juvenil de Zolder y el bronce sub-23 en Verona tras Bajovic, Thomas Dekker, fueron el detonante final para que en el año 2005 el equipo italiano Fassa Bortolo lo incorporara en sus filas. Ya era un ciclista profesional.
Pronto, Nibali fue apodado el tiburón de Messina, los Squalo. Su sed de victoria era insaciable y fue una carrera que ganó sacando mucha ventaja a sus rivales la que le sirvió para ganarse aquel apodo. También cuentan que tuvo algún problema con sus compañeros de equipo, porque a veces esa sed de victoria se convertía en insolencia. Él mismo lo ha reconocido en alguna entrevista.
Su debut en una gran carrera fue en la Vuelta al País Vasco, sin mucho éxito. Esa misma temporada disputaría Lieja-Bastoña-Lieja y Flecha-Valona. Pero su gran aprendizaje llegó de la mano de su director, Giancarlo Ferretti, que se lo llevó al Giro, pero eso sí, tan solo de espectador. Tenía mucho que aprender tras las vallas antes de ganar una carrera así.
En su segundo año como profesional, en el 2006, ya dejó pozos de lo que sería los Squalo en el futuro. Perdió el maillot de líder de la semana, Coppi e Bartali, con Damiano Cunego en la última jornada tras pasar la noche en vela mirando aquel maillot. También se le pudo ver batiendo a Juan Antonio Flecha en el Gran Premio de Ploae, una clásica francesa.
La carrera profesional de Vincenzo ya estaba lanzada. En 2007 fichó por Liquigas. Tras la desaparición de Fasso Bartolo, debutó por fin en la ronda italiana, donde ejerció de gregario para Danilo Di Luca, que acabó imponiéndose la maglia rosa. Ya había visto demasiado giro tras las vallas, había llegado el momento. En 2008 finalizó en el puesto undécimo en la general de la Vuelta Italiana, se llevó el Giro del Trentino y, lo más importante, debutó en el Tour de Francia.
La llegada de un campeón como Iván Basso al Liquigas supuso que Nibali renunciara al Giro del 2009, pero no al Tour, donde consiguió acabar séptimo en la general y se puso el maillot blanco. Además, pudo oler carnaza en la etapa de Verbier, en la que terminó tercero detrás de Contador y Andy Schleck. We'll be right back.
ya era una realidad. El sueño de aquel joven que daba vueltas en el videoclub de sus padres con una bicicleta destartalada se había cumplido. Era momento de cosechar los grandes éxitos. Llegó la Vuelta a España de 2010, no sin antes acabar tercero en el Giro de Italia, tras David Arroyo y su jefe de filas, Iván Basso. El cansancio le apartó del Tour francés. Bendito aquel cansancio, pensará Vincenzo.
En su debut en la Vuelta a España hizo historia. Se llevó la general tras una espectacular subida a la, por aquel entonces, inédita subida a la Bola del Mundo. Ezequiel Mosquera y Peter Bellitz acabarían segundo y tercero respectivamente. Mosquera ya le auguraba grandes éxitos. Es un ganador, dijo De Nibali.
Y lo es. Pasaron dos años en los que no pudo más que ser tercero en Giro, sin opciones a la victoria, y tercero en un Tour donde Froome asomaba la rueda detrás de su compañero Bradley Wiggins. Llegó 2013 y su fichaje por el Astana.
En Messina, su abuelo llora como un niño cada vez que ve a su nieto por la televisión. Ese año le pudo ver ganando por primera vez el Giro de Italia, como los grandes héroes a los que el joven Nibali veía en aquella colección de historias del ciclismo. Y probablemente su abuelo ya celebraba la victoria de Enzo en la Vuelta 2013, pero un sorprendente Chris Horner de 40 años le arrebató, casi sin querer, su segundo maillot rojo.
Vincenzo Nibali ya era un grande del pelotón, pero sería en el 2014, hace un año ahora, cuando entró en la historia de este deporte. Su mente estaba fijada en el Tour de Francia de ese año. Una sorprendente etapa en el pavé y un dominio incontestable le auparon al cajón de campeón en los Campos Elíseos. Puede que si una serie de caídas no hubieran apartado a Alberto Contador y Chris Froome, la historia sería distinta. Eso lo veremos este año. Lo cierto es que lo Squalo venció y entró de lleno en el Olimpo del ciclismo con la triple corona: Vuelta, Giro y Tour. Tres palabras para definir a un campeón.
La historia de Vincenzo Nibali está aún por escribir. Quizás tengamos que sumar un Tour muy pronto a la larga lista de éxitos de aquel niño de Messina que se fue a la Toscana en busca de la gloria.
Per impararlo a memoria, in questi giorni impazziti di polvere e di gloria, e lo ripeto ancora, fino a strapparmi le corde vocali, ora che siamo qui, noi siamo gli immortali.
Y hasta aquí el programa de hoy. La emoción sigue en el Tour de Francia. Mañana analizaremos lo ocurrido en la etapa de pavé y adelantaremos la próxima etapa. Javi.
Hasta mañana, Cristian.
Hasta mañana. Albert, hasta mañana.
Hasta mañana y a disfrutar del pavé.
Y lo mismo te digo, Armando, a disfrutar del pavé.
Eso, exactamente. Hasta mañana.
Les dejamos ahora con los informativos UMH. Que pasen buen día y a pedalear.
Corcel ciclista, damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés. Igual que el Tourmalet, lanzados por un mes. Van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj. Libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor.